en Radio Euskadi, Gambara de Cerca.
No soy un Luis del Olmo, ni tampoco un Paco Umbral. No soy un Pedro J, ni un Camani, ni un Cebrián. No soy del Grupo Prisa, ni de Prensa Nacional. Ni tele, ni periódico, ni radio en la que hablar. Mi medio es pues la calle que me brinda la ocasión. Si quieren que me calle, es que tengo la razón. Óigame, señor Madero, por favor. Hablemos como adultos, la violencia es un error. Pero si al final nos tiene que pegar, cuida con la cabeza que tenemos que estudiar. Montamos barricadas, los vecinos dicen son. Los del ayuntamiento arreglando un socavón. Andamos con pancartas aunque no las lee ni Dios. Pintamos las paredes con pinturas pro color. Dirán que somos pocos y ya somos un montón. Un hombre, un grito, un pueblo, hoy mañana una nación. Óigame, señor Madero, por favor. Hablemos como adultos, la violencia es un error. Pero si al final nos tiene que pegar, cuida con la cabeza que tenemos que estudiar.
Esta canción de los refrescos es muy aplicable, ¿eh? Si escuchamos con atención la letra, a muchas situaciones que tenemos entre manos en estos momentos a nivel político, por ejemplo. Miquel Aguirre Gaviria, ¿qué tal? Gabón, buenas noches.
Gabón.
Experto en innovación educativa, así que tenemos que preguntarle por la selectividad, luego vamos con eso, pero seguramente nos podrá decir muchas cosas interesantes sobre el sistema, sobre el modelo, ¿eh? Porque hay quien dice que ya está caduco, ya veremos qué nos dice nuestro experto. También sabremos qué nos cuenta Cristina Piñaniz de los plásticos, de esta semana que tenemos por delante en la que hay una campaña especialmente dedicada a que dejemos de usarlos. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches, Gabón.
¿Qué ha hecho, Gabón?
Directora General de Aclima, el clúster referente en el sector ambiental en Euskadi. Y nuestra tercera invitada a esta mesa de Gambara, de tertulia, esta noche es Anabel Sanz, que es integrante del movimiento feminista de Euskal Herria, Feministalde. ¿Qué tal, Anabel?
Gabón.
Gabón, buenas noches. Oye, pregunta así para todos. ¿Cuándo se sabe que uno necesita vacaciones? esta es pregunta personal, ¿eh? Lo digo porque, os pongo en contexto, ¿vale? Hay un montón de detallitos que hacen que un programa salga o no salga bien. Y entre esos detallitos, pues a veces hay alguno que se nos olvida. Y siempre estamos diciendo, oye, necesitamos vacaciones. Por ejemplo, Miquel Aguirre Gaviria venía en coche y casi no entra porque se me ha olvidado poner la matrícula en una página donde tenemos que ponerla para que pueda entrar, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas que ya uno dice, de verdad, necesito parar, necesito vacaciones. ¿Cuándo se sabe eso? Los alumnos lo tienen fácil, los de la selectividad, porque en cuanto acaben, van a pasar seguramente el mejor verano de sus vidas. O al menos ese es el recuerdo que tengo yo de cuando acabé la mía, pero bueno.
Yo le comentaba a Javier San Martín que cuando más se necesitan vacaciones, paradójicamente, es cuando se vuelve de vacaciones. O sea que el cuerpo se va acostumbrando, digamos, a una dinámica, pero es verdad que llega el momento y normalmente el sistema educativo es el que nos ha acostumbrado, habituado a que en determinadas épocas del año, que además según los hemisferios del planeta
cambia,
pueden cambiar el curso escolar. Hay quien siente más necesidad en verano, en el verano que puede ser en junio, julio o en los eneros de los que viven en el hemisferio sur, ¿no? Pero parece que sí, que esta semana ha sido complicada para muchos y se siente esa necesidad. Los jubilados estamos en una situación un poco diferente, ¿no? Se cambia también, se pierde esa necesidad, digamos, estacional de vacaciones porque se vive de una manera distinta. Yo digo que todos los días son viernes y, en fin, las cosas cambian un poco.
Pero el clima no influye cuando empiezan a llegar ya estos calorcitos que hemos tenido hasta hace 48 horas, que ya parecía que decimos, uy, huele a verano, ¿no? Se respira ya el verano, eso influye, ¿no?
Yo creo que es más por inercia y por esa culturización que hemos asociado el verano y el calor a las vacaciones. Entonces, pues parece que... Bueno. Que el organismo también se acostumbra a ello.
Bueno, me apunta.
Pero igual tenéis otras opiniones, Anabel.
No, bueno, yo creo que
Que tiene que ver sobre todo con el cansancio acumulado. O sea, yo a junio normalmente llego mira, justo he estado en la carnicería y la chica se ha confundido 3 veces. Me decía, mira, estoy, que tengo hijos adolescentes y entre los exámenes que me tal, y que es junio y que ya estoy saturada, y he pensado, así estamos todo el mundo. Yo estoy, yo por suerte, me voy el sábado una semana, así que estoy deseando ya irme, y sí, con mucha necesidad, la verdad. Yo creo que cuando te empieza a fallar un poco la cosa, ¿verdad? Es uno de los síntomas que dicen, hay que parar.
A Cristina le falla la cabeza todavía. Está 100% dando el callo.
Es que esto también es un tema psicológico. Como sé que hasta agosto no toca nada, pues te mentalizas y dices, ¿qué va? Si no las necesito todavía. Si no, cualquiera se levanta por las mañanas, ¿no?
Sí, no, como lo piensas un poquito, igual dices, hoy no voy, ¿no? Bueno, te estamos preguntando, en nuestra pregunta del día, por esas medidas de conciliación, O sea que, bueno, ya saben que tienen ahí el WhatsApp de Radio Euskadi para esas medidas de conciliación, para opinar lo que quieran, o también para opinar de cualquiera de los temas que tratamos en esta mesa en Gambara, otra pregunta que va para todos. ¿Erais muy empollones? ¿Os recordáis metiendo horas delante de los libros?
Bueno, yo creo que... Si haces una carrera, recordar metiendo horas delante de los libros es... Yo era lo justo. Yo tengo que decir que era lo justo, porque ya entonces estaba bastante activista y tenía más reuniones, manifestaciones y cosas varias. Pero bueno, sí, estudiaba. Sobre todo en épocas de exámenes estudiaba, claro.
¿Qué estudiaste?
Psicología.
Psicología. ¿Miquel?
Yo he sido buen estudiante, pero lo cual no quiere decir que estudiase mucho tiempo. Yo creo que cuando uno elige lo que le gusta, y yo elegí... con primera formación en ciencias físicas, como tenía una buena base preuniversitaria, pues la verdad es que me resultó muy fácil. Mi mujer dice que a mí no me vio estudiar nunca en la época de novios, pero y es verdad que no me he dado grandes madrugones ni nada, sino que yo creo que si uno elige lo que le gusta, pues estudia, e incluso se dice que si trabajas en lo que te gusta, no trabajas ningún día de tu vida. Y la verdad es que he tenido suerte de dedicarme a fundamentalmente a la educación y a la ciencia, y no he trabajado porque lo he hecho a gusto, ¿no?
Y no sé, Cristina, si también se ha pegado alguna empollada o qué otra.
Sí, muchísimo. Yo hasta COU viví fenomenal, pero en la carrera estudié como nunca, muchísimo, estudié muchísimo. Y discrepo un poco, Miquel, ¿será que tienes una cabeza, una capacidad extraordinaria? Porque a mí me gustaba mucho la ingeniería, pero tuve que trabajar muchísimo, sobre todo en primero, lo primero recuerdo como algo terrible.
Oye, ¿qué recuerdo tenéis de la selectividad? ¿Era tan dura como dicen los alumnos todos los años, Porque este corte de voz, si lo escuchamos este año, es el mismo que el del año pasado y que el del anterior, y seguro que si me lo preguntan a mí o a cualquiera de vosotros en aquel momento, también diréis lo mismo. Oye, qué nervios, qué mal, qué difícil, no sé si me va a dar la nota. ¿Tenéis recuerdos de estos? Primero no sé si os tocó hacer selectividad a todos o no. Miquel, igual...
Yo creo que soy el más antiguo, sin duda, ¿no? O sea que yo acabé el preuniversitario, que no era el COU, en el año 70, en junio del 70, e hice la selectividad. Ahora, sobre este debate, Iñaco Pérez Iglesias, el exrector y director de la cátedra, volvía a sacar este tema permanente, ¿no? ¿Es necesaria estas pruebas de evaluación? Él decía que creía más, quizás sí para unos estudios como el de medicina, pero que creía más en los selectivos. Y lo cierto es que a mí me gustaba, yo le dije, retuiteé, en el sentido de decir que me gustaban más los selectivos. Yo hice 3 selectivos, porque en físicas, en ciencias, había primero era selectivo, pero luego, por hobby, y además sacando buenas notas, por supuesto, porque era lo que perseguía, estudié ingeniería industrial, ya hice otros 2 selectivos.
¿Qué es esto de primero, los selectivos para los que no...?
Los selectivos era un primer curso selectivo, es que hasta que no apruebas todas las asignaturas no puedes ni matricularte de las de segundo. Y en ingeniería, cuando yo lo cursé, que eran 6 años, ahora el grado es de 4, los 2 primeros cursos eran selectivos. Yo que además tenía algunas asignaturas... O digamos homologadas, sin embargo, pues los dibujos técnicos, por ejemplo, recuerdo, pues me detuvieron en primer curso porque era selectivo y no pude hacerlo hasta acabar primer curso selectivo. O sea, que he hecho 3 cursos selectivos. Es una buena fórmula porque el alumnado descubre si le gusta una carrera o si tiene facilidades o no. Pero bueno, es un tema complejo que igual luego hay tiempo de tratarlo.
Pues vamos a escuchar lo que dicen los alumnos, lo que dice el alumnado de selectividad, los que se están enfrentando estos días a ese examen. Que, oye, ya que estamos hablando del tema, por experiencia yo creo que vamos a estar todos de acuerdo. Tampoco es tan duro, no os paséis.
Más que todo los nervios es lo que hay que controlar, ¿eh?
Igual es mucha presión, ¿no? Sobre todo para la gente que necesita mucha nota y pues al final puede conllevar a que hagas algo que no te acabe gustando porque no te llega la media o así, entonces...
Ha llegado el día ya, es lo que toca. Tengo la idea de hacer INEF allí en Gasteiz y me piden media alta, así que intentaré darlo todo.
No lo sé muy bien todavía, supongo que alguna ingeniería, pero ya se verá.
Pues lenguas modernas, estudios ingleses, turismo.
Venga, notas.
Pues con un 5 me vale. Ahora está en un 5, más o menos.
Medicina.
Hay de todo un poco, hay quien va a hacer cosas de ciencias, quien va a hacer cosas de letras. La preocupación es eso, la nota, ¿no? La nota, me va a dar la media, no me va a dar la media. Hombre, aquí en esto, lo cierto es que también hemos visto recientemente que el problema no es tanto si me da la media o no me da la media, sino si me da la pasta o no me da la pasta. Lo digo porque hay universidades americanas donde hemos visto estos días también ese escándalo de que han aceptado, sobre todo también de actores y actrices, ¿no? Dinero de los padres en este caso, para que sus hijos se matriculen en aquellas universidades donde parece que no les da el cerebro para llegar, pero sí les da el dinero, ¿no? Tampoco hace falta que nos vayamos a Estados Unidos, lo tenemos también mucho más cerquita. No sé cómo veis esto.
Bueno, pues yo creo que es un clásico, o sea, que toda la vida...
Esto no es nuevo, ¿no?
No es nuevo, no. O sea, y además se repite la historia todo el rato. A mí me parece que... Pues que efectivamente que la selectividad pretende ser una selectividad, pero luego aprueba la mayoría de la gente, con lo cual el asunto es que estás como todo el curso. Yo sí recuerdo que nos presionaban mucho y era como hay que aprobar. Pero bueno, en cualquier caso creo que más importante que ese tipo de exámenes es el plantear un modelo educativo un poco diferente, en el que quizá aprendamos a trabajar de otra manera y sí, es verdad que lo del código postal también influye a la hora de poder tener esa cultura general que luego te va a ayudar a responder mejor a lo que te piden en el modelo, en el sistema educativo, ¿no? Y eso está claro, ¿no? El que tengas las posibilidades de poder tener clases particulares toda tu vida, que puedas viajar, que puedas aprender idiomas, que tengas una biblioteca importante en tu casa, que veas leer, todo eso influye también y todo eso sigue siendo muy influyente a la hora de poder acceder a una carrera. Y en este caso, pues lo que decía, ¿no? Como ha sido siempre, todavía el sistema educativo, también a pesar de la enseñanza pública, sigue estando bastante mediatizado por de dónde vienes y por dónde vives. Entonces creo que eso hay que seguir diciéndolo, ¿no? Y es importante, y precisamente lo que estás planteando pues va un poco por ahí.
¿Y eso cómo se corrige? Porque claro, el propio sistema, ¿no?, debería poner de alguna manera pues yo correcciones.
Creo que,
¿no?
Lo que pasa es que el sistema educativo no puede ser una isla dentro de una sociedad absolutamente competitiva, con un modelo que luego los otros temas que nos has propuesto para el debate podemos igual entrar un poco más, ¿no? Con un modelo capitalista mercantilizado donde... Pues bueno, hoy precisamente que es el Día del Medio Ambiente, que lo Cristina lo puede decir, ni la vida ni el planeta están en el centro de los objetivos fundamentales del modelo, ¿no? Entonces yo creo que todo eso influye mucho y que es es importante. El sistema educativo no es, como digo, una isla, entonces no se puede cambiar solamente el sistema educativo. Los cambios deberían ser de raíz y a nivel general en toda la sociedad, ¿no? Porque estamos hablando de la procedencia del alumnado, estamos hablando del código postal, estamos hablando de riqueza y de pobreza, pues no tiene solo que ver con el sistema educativo. Efectivamente, el sistema público lo que hace es corregir muchas de esas desigualdades, pero solo no puede, y luego vemos también pues que la enseñanza pública luego no tiene todos los medios que necesitaría, bueno, pues muchas cosas que también influyen.
Cristina, no sé cómo lo ves.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Anabel en la necesidad de cambios sociales, también en la educación, pero me alegra ver que, creo que lo escuché hace poco, la semana pasada o una cosa así, que la UPV estaba entre las primeras universidades de España en un ranking, ¿no? Entonces, bueno, que una universidad pública esté por delante de muchas privadas en ese ranking, pues me hace sentir bastante bien. Es decir, bueno, el que pueda o quiera pagar una carrera en una empresa privada, una universidad privada, pues bueno, pues lo puede hacer, pero el que no pueda permitírselo o no lo quiera hacer, pues tiene una opción también en la universidad pública. Yo, en mi caso, como no hacía falta ninguna nota para entrar en ingeniería, pues eso tampoco era limitante. Allí nos teníamos derecho a estrellarnos todos.
Oye, ya que citas a la UPV, esta semana también hemos conocido una iniciativa, bueno, curiosa. Este protocolo sobre ética académica y prevención de las prácticas deshonestas o fraudulentas, ¿no? Digamos que de alguna manera, por resumirlo, aunque no es solamente tiene ese objetivo. La idea es que los alumnos que entran a la universidad firmen, por así decirlo, una declaración de buenas prácticas, ¿no? Un compromiso de honradez diciendo que no van a plagiar, que no van a copiar. Es decir, no van a copiar sin citar, porque el derecho a cita obviamente existe, ¿no? Bueno, pues de alguna manera que van a ser honestos a la hora de hacer los exámenes, ¿no? Que no van a hacer chuletas, que se decíamos en nuestra época, que igual ya esto tampoco ni se dice. Yo no sé, a mí me parecía, lo he comentado, ¿no? Me parecía un poco niño esto, ¿no? Decir, vamos a ver, ¿le vas a decir a una persona que lleva no sé cuántos años aprobando así, que ahora se porte bien y ya está? Es decir, no va a haber más sanciones, vamos a confiar en la buena voluntad del alumnado para no hacer trampa, en este caso. A mí me parece que esto es un poquito... no sé.
Bueno, yo creo que a mí no me parece acertado, tengo que decirlo. No sé si habrá quien coincida, pero me parece que es una nueva apelación a recordar pues criterios de honradez y de honestidad. Y el hecho de esa formalización, de hacerlo pues con una firma o con un protocolo, me parece que es una llamada de atención a algo que es muy importante, y es que en la formación de profesionales a nivel universitario o a nivel de formación profesional también, o en formación de cualquier nivel o grado, hay aspectos, hay cualidades, y una fundamental es el ser honesto con uno mismo, con los compañeros, con quienes, los condiscípulos con los que está aprendiendo. Y me parece que es, igual intenta, no sé cuál es el origen de la iniciativa, pero recuerda a esa apelación de universidades anglosajonas, donde hay unos lemas y donde el problema de copiar no es que te suspenda una asignatura o que te inhabiliten, sino que es un descrédito personal. Yo creo que nunca está de más, y aunque suena a utópico, me parece bien que la gente que está madurando, que está alcanzando un nivel de responsabilidad mayor, que se supone que van a ser personas con altas responsabilidades en la sociedad, pues haya este recuerdo de que hay que ser honrado, ante todo, con uno mismo. Y la verdad es que, no lo sé, yo creo que depende de estudios y demás. Nosotros ya hace muchos años los exámenes se hacían con libros y con apuntes y con todo lo que se quiera. Y sabíamos que eso era lo más complicado, es que tampoco había mucho que copiar, porque no era nada memorístico. Entonces, la verdad es que yo soy muy partidario, incluso lo he intentado, incluso en la administración pública, que hasta los exámenes, incluidas estas evaluaciones, estas pruebas de acceso a la universidad o escalafonamiento de la universidad, que es el intento seguramente fallido de la selectividad, se haga incluso con conectados, y que lo primero que puedes hacer es recurrir a tu círculo de amistades. Es decir, me preguntan tal cuestión. Sé que es complicado esto de regularlo cuando se trata de estratificar para ver quiénes acceden a unas plazas limitadas que pueda haber en carreras como medicina o lo que se quiera. Pero yo aplaudo la iniciativa, sinceramente. Puede parecer pueril, ¿eh? Puede parecer, habrá quien se ría de ello, pero ojalá que poca parte del alumnado se ría, porque me parece que es una buena señal, decir, oye, sois personas mayores, tenéis que empezar a ser responsables. Siempre me ha dado envidia estos espacios, igual no sé si son de nuestros lares, donde el examen se pone y cada uno lo va haciendo allí y no hay el menor intento ni de copiar ni nada por el estilo, porque uno al final se engañaría a sí mismo, ¿no?
No, yo más que nada planteaba esto de que me parecía un poco ñoño, en el sentido de que también los alumnos no son tontos, y los alumnos, aunque pensemos que no leen la prensa, pues la leen, y la prensa de vez en cuando ya ha publicado casos de plagio en la propia UPV y en otras universidades. Es decir, los profesores que van a estar dándoles clase son los primeros que deberían haber firmado esto y deberían haber asumido las consecuencias de esto. Los alumnos van a decir, oye, ¿qué me haces firmar a mí cuando el que tengo de frente también está metido en esto y ahí sigue?
Pues que sean especialmente críticos con ello, aunque estos temas de plagio también, el conocimiento se hace sobre preconocimientos de otras personas y demás, pero hay que ser muy vigilantes al respecto, y ojalá el alumnado lo sea, y lo sea en primer lugar con su profesorado, ¿no?
No sé, yo, a mí me parece que en la era de internet hablar hoy en día con el acceso a todos los conocimientos que se tienen de manera tan, tan rápida y tan fácil, pues es un poco así. Luego, por otro lado, pues Bolonia marcó un poco con todo lo bueno, lo malo, que no, pero sí marcó un poco ese criterio de evaluación continua, ¿no? De plantearlo, de plantear de otra manera, ¿no? Yo creo que, no sé cuál es la razón, pero yo creo que sí es importante señalar que los alumnos y las alumnas de ahora no son peores que los de otros tiempos, porque a veces hay como una especie de todo el rato estar... Entonces, bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay gente como en todos los lados. A mí se me ocurrían tres cosas. Una, que tú lo has dicho, ¿no? Que muchas veces, no solamente de los profesores, ¿no? Pero incluso de los políticos, que el ejemplo es deplorable, el ejemplo que se está dando respecto a este tema, con los másters y tal, porque lo de los plagios pues es una cosa mucho más complicada, pero lo de los másters y todo esto ha sido un ejemplo deplorable. Yo luego creo que en el aprendizaje hay una cosa que es súper importante, que es lo de aprender a trabajar en equipo y a trabajar en grupo, ¿no? Y a compartir el conocimiento, que eso es una cosa súper importante. Y hoy en día también, con todo lo que decíamos de lo de Internet, pues está la licencia libre también. Hay gente que precisamente publica para que otros compartan, para que otros tengan acceso, para poder interactuar con otros, ¿no? Uh-huh. Y luego hay otra cosa que a mí, yo me recuerdo cuando decías lo de la selectividad, yo me acordaba de lo del plagio y eso. Es súper importante enseñar al alumnado a cómo se cita, cuando citas algo, cómo se hace ese trabajo, porque a veces yo me acuerdo en primero de BUP que llegué así a literatura y una profa nos montó una pirula terrible porque habíamos copiado no sé qué y ella no nos había explicado nada de cómo se hacía, porque tú no lo haces con intención de copiar para tal, sino lo haces con intención de aprender, ¿no? Entonces, me parece que hay algunas cosas ahí que son importantes tener en cuenta y que puede resultar un poco confuso. Es lo que se me ocurría cuando nos proponías pensar en ello, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, pues es un poco así. Yo creo que a veces la gente también copia por inseguridad, ¿no? Por no saber muy bien cómo hacerlo. Entonces es súper importante que en el proceso de aprendizaje, pues el profesorado también enseñe a eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé, creo.
Sí. No, está bien, porque, claro, es lo que decíamos, ¿no? Copiar, se puede copiar. La cuestión es citar a quien le copias la idea.
Claro.
¿No? Ese es el problema, ¿no? Cristina, no sé cómo lo ves.
Bueno, pues como sobre esta noticia de la UPV, yo creo que ya está claro un poco, mi opinión es un poco parecida a la de Miquel y a la de Anabel. A mí me gustaría hablar de una noticia opuesta, ¿no? Que he encontrado, y es que cuando llegan los exámenes se dispara la venta de pinganillos y micrófonos para copiar. Entonces, hay anuncios en internet que se ofrecen, o sea, hay gente que se ofrece a hacerte el examen en remoto. Uh-huh. Que incluso la tienda del espía, que está en Bilbao, al lado de donde yo trabajo, ¿no? Que van con los padres a comprar los pinganillos y las cámaras ocultas en bolis y tal. O sea, me parece que bueno, pues que sí que no me parece mal esto de firmar el compromiso de honradez, sobre todo porque de repente igual eres consciente al leerlo o al firmarlo de que no es honrado el copiar, ¿no? Porque yo creo que es algo que se ha visto algunas veces con tanta naturalidad, lo de llevar chuletas, que igual no te has puesto a pensar que es injusto, ¿no? De bueno, pues igual firmándolo de repente despiertas, ¿no? Pero que está claro que esta gente que va con sus padres a la tienda del espía, vamos, van a firmar el compromiso de honradez y van a jurar delante de la Biblia.
Sí.
Me da lo mismo. Y luego deciros que a los que estamos ya un poquito fuera de onda, las chuletas se siguen llamando chuletas. Bien. Y hay un programa informático que se llama El Chuletador, que te convierte los apuntes en chuletas. O sea que no ha cambiado tanto las cosas. Ha mejorado la tecnología,
yo creo,
eso
que
sí,
haciendo
¿eh?
Chuletas se aprendía, ¿eh?
Eso es verdad.
Que ahora si te lo hacen, pues ahí que...
O sea, que ha sido chuletera, Cristina.
Yo tenía un profe de filosofía que nos decía, bueno, hacer bien la chuleta y aprenderos bien todo lo que ponéis en la chuleta. Bueno, lo decía de bromas, bien, pero...
Que no te haga falta, claro.
Claro.
En fin.
Yo diría que están bien las medidas ante esta venta de estos pinganillos y demás, las contramedidas electrónicas que se adoptan, porque el compromiso de honradez es compatible con que se vele, pero casi le daría la vuelta. Yo creo que es un fracaso poner pruebas en las que se pueda copiar.
Claro,
es decir,
claro, totalmente.
O sea, yo creo que si una chuleta te resuelve algo, pues uses en la chuleta, o sea, sinceramente,
ya, pero si
en
te,
este los, mundo...
te hace el examen el que está fuera, me explico, es que ya no estamos hablando de copiar, claro, es que tú le mandas una imagen por WhatsApp del examen y te lo devuelve hecho.
Sí.
Claro, es que eso no es lo mismo.
Ya, pero aún así, que en tiempo real, es decir, en el tiempo de la hora, dos horas, de una prueba, alguien te pueda, por vía oral, transmitir algo, demuestra que es una mala evaluación lo que se está produciendo ahí. Se está repitiendo algo que evidentemente se puede consultar en internet. Yo pediría precisamente, justamente, que las pruebas, ha habido intentos en Francia de hacer la selectividad de un modo conectado, y entonces hay que cambiar lo que se pregunta, porque si lo que se pregunta es en qué año nació pues el de tal o cual compositor, pues es que es un dato irrelevante, ¿no? Precisamente en esta era de hiperconexión, ¿no? Pero bueno, yo creo que se va avanzando. Hay que tener el conocimiento, el aprendizaje, como se citaba, pues requiere tener no solamente un motor de inferencia que deduzca, sino también hay que tener una base de conocimientos, y esa base de conocimientos hay que llevarla personalmente, estando conectado. No, es cierto que se enriquece, que cada vez somos más cibor, somos organismos, pero con ayudas cibernéticas, y la lástima es que estas pruebas pues no han evolucionado tanto como cabría de esperar. Hace muchos años eran memorísticas, y lo lamentable es que han pasado, yo creo que pues 45 años, o no, 48, 50 años desde que yo hice la selectividad, y me temo que el examen es bastante parecido. Y esto indica que ha quedado atrás el modo de evaluar, ¿no? Porque, y además, ese modo de evaluar cambia también el modo de enseñar y de aprender. O sea, la forma más rápida de lograr innovación, siempre lo hemos dicho, es cambiar las pruebas. Si la selectividad cambiase, los años de bachillerato cambiarían radicalmente. Es cierto que ya poca gente suspende, pero el que aspira a nota, y el que aspira a revalidar la nota que trae de su centro, de titularidad pública o no pública, es la selectividad. Y el problema es que esa prueba no estimula otras formas de aprendizaje. Si la prueba fuese finalmente perfectamente conectado y teniendo tu propio entorno de ayuda, es decir, yo puedo recurrir, yo logré ver en la propia administración que hubo ciertas pruebas para los funcionarios para progresar, que eran con conexión a internet. Y si a mí me piden, haz un plan de innovación educativa, y me dicen ya lo sobre el tema musical, y tengo un amigo que me lo puede decir, ¿por qué no lo voy a poner? Eso no es copiar, es utilizar tu red de contactos. Y eso es hacia donde vamos a... Ese se llama el entorno personal de aprendizaje, que es lo que tratamos de que el alumnado tenga. Y que es lo que buscan las familias cuando eligen una universidad. No tanto que sea de profesorado prestigioso o de que haya mucha investigación, sino encontrarse con discípulos que van a ser ayudas a lo largo de toda su vida. Se elige los condiscípulos con los que uno va a trabar amistad, probablemente se va a emparejar, etcétera, ¿no? Pero bueno, muchos temas.
Vamos a cambiar de tema, que luego Anabel va a tener razón, ¿eh? Que no nos da tiempo casi nada. Nos vamos con George Harrison hasta el Everest. Ha sido la foto de la semana, de los últimos 15 días incluso, ¿eh? Bueno, pues esa fotografía en la que había un montón de gente, una cola, esperando para subir hasta la cima más alta del mundo. Esa fue la foto, pero lo cierto es que en muchos medios de comunicación no se comentó la que seguramente también habría sido otra foto de ese mismo día. Aparte de la muerte de personas intentando subir al Everest, la otra foto habría sido la de 1.600 tiendas de campaña, por lo menos con otras tantas personas dispuestas a intentar lo mismo que esas 200 que estaban en esa fotografía. Lo cierto es que ese no es el problema. El problema es la basura que dejan en el Everest esas 1.600 personas, más las que vienen después, más las siguientes. Además, subir hasta allá arriba, decíamos en la crónica que hacíamos de esa noticia, cuesta como 60.000 euros de media, es decir, es un pastizal. Lo que no sé, Cristina, es por qué entre ese pastizal no hay una partida destinada a quitar la basura que vamos dejando allí.
Bueno, yo creo que es que todavía no está armado un sistema para recoger toda esa basura. Es decir, que lo que falta es un gestor de residuos allá. Aquí ocurre parecido, ¿no? Lo que pasa es que luego vienen otros y nos limpian lo que nosotros vamos dejando por ahí, que lo dejamos ordenadito en contenedores, la mayoría de la gente, pero luego pasan otros que se encargan de nuestra basura. Yo creo que estas fotos que estamos viendo nos hacen ver todo lo que generamos, porque no generamos cosas muy diferentes a lo que se ha encontrado por ahí en el Everest y en otras montañas. Lo que pasa es que como pasan detrás muy rápidamente cada día a limpiarlo, no lo vemos. Y yo creo que eso hace que seamos menos conscientes de toda la basura que estamos generando todos.
Estamos precisamente esta semana en una campaña, se llama Boicot al Plástico, una iniciativa que se ha impulsado desde redes sociales, ¿no? Y que busca de alguna manera pues que empecemos a luchar contra esos envases de un solo uso y a generar nuevos hábitos. Lo que no sé es si de verdad estas campañas a través de redes sociales, digamos, de la realidad virtual o del entorno virtual, luego tienen reflejo en la vida real.
Yo creo que un poco sí, ¿no? Estaba hoy pensando un poco, claro, como es el Día Medio Ambiente, hoy hemos estado recibiendo muchísimos mensajes, ¿no? También el del el llamamiento para la limpieza de Urdaibai, ¿no?
Sí, vamos a comentarlo luego, sí.
Se agotaron rápidamente las inscripciones de voluntarios para limpiar, o sea que algo sí que está calando, ¿no? Yo creo que es sumar una gotita detrás de otra de mensajes y todos en el mismo sentido. Yo creo que lo importante es que los mensajes sean coherentes, porque cuando aparece un mensaje en sentido contrario hace mucho daño, ¿no? Los típicos bulos de, no, es que luego se para, pero luego lo mezclan todo en el camión. O sea, cosas de estas, bulos que hacen muchísimo daño. Pero mientras vayamos dando mensajes todos en el mismo sentido, en el sentido pues de prevenir el uso de plásticos y de generar todo tipo de residuos, de reutilizar todo lo que se pueda, de reciclar, de compostar, de separar en origen, bueno, pues todo lo que vaya en ese sentido sí va calando poco a poco. Lo que pasa es que luego vemos las cifras y nos sorprende que todavía hay muchísima gente que no está en la línea, ¿eh?
Claro. Leía esta semana que de todo el plástico que hemos fabricado la humanidad desde hace 50 años, pongamos, tan solo el 10% de todo eso que hemos fabricado lo hemos llegado a reciclar de alguna manera, ¿no? Claro, quizá tampoco hemos sido conscientes, ¿no? Nos hemos quedado con la parte positiva del plástico, ¿no? Hemos dicho, hombre, pues nos mejora la vida, nos lo hace más fácil, tenemos envases que pesan menos y lo hemos dejado ahí. Sí que es verdad, fíjate que ya hace tiempo, ¿no?, que venimos diciendo que estamos convirtiendo el mar en un vertedero. Al principio fue eso, pero hemos seguido fabricando, hemos seguido utilizando cada vez más. Incluso tenemos basura ya está en el espacio, que es algo ya que, bueno, no sé, ya dónde más vamos a echar basura, ¿no? Pero al final volvemos un poquito a lo de siempre, ¿no? A la educación, ¿no? Al cómo nos hacemos conscientes de que estamos generando un problema y de que tenemos que empezar a resolverlo de algún modo, ¿no?
Que date cuenta del montón de años que estamos usando plásticos y del poco tiempo que hace que estamos empezando a ser conscientes del problema que están suponiendo. O sea, yo creo que el problema de los plásticos está saliendo hace muy poquito tiempo. Empezó con el tema de la isla, de los plásticos, tal, y yo creo que fue el año pasado cuando surgió todo el boom del tema de microplásticos. La gente, yo creo que se da más cuenta cuando esto le puede afectar a su propia salud. Entonces, cuando empiezan a hablar de que estamos ya ingiriendo plásticos y que están en el agua y que están en el suelo y que están en todos los sitios, yo creo que la gente, como se preocupa más de su salud que de la del planeta, pues empieza a ser más importante el mensaje, ¿no? Pero es un mensaje que no lleva mucho tiempo por ahí. El tema de los microplásticos, yo creo que no era más de 2 años que se está hablando de este tema. O sea, es muy poquito tiempo para el tiempo que llevamos usando plásticos.
Decía Anabel que el planeta no está en el centro, ¿no?, de las políticas,
sí,
¿no?, de alguna manera.
Es verdad,
¿no?
Es verdad.
Sí, a mí, por ejemplo, la foto de lo del Everest me parece tremenda. No solamente por lo del plástico, por lo que dices, que efectivamente es verdad, ¿no? Yo por lo que creo es que hoy en día tenemos un modelo en el que si tienes dinero puedes comprarlo todo. O sea, ¿por qué tiene que ir todo el mundo a hacer 8.000? O sea, hoy en la gente se pone la respiración es artificial, se va a hacer un 8.000 o se pone o inventarán un helicóptero que te suba y, o sea, ese no es el problema. A mí además es que me suena muy colonial, ¿no? Yo creo que viajar es otra cosa diferente, ¿no? Viajar es prepararte un viaje, viajar es conocer el lugar a donde vas, saber qué ocurre, saber su historia, conocer su cultura, pero este modelo de ocio, de turismo, este modelo de bueno, de la mercantilización de la sociedad, que al final con dinero se puede comprar absolutamente todo, a mí me parece que es un suicidio. Mm. O sea, es un suicidio porque es que no nos lleva a ningún lado y además estamos convirtiendo efectivamente el planeta en algo absolutamente inhabitable. Yo creo que en estos momentos, como dice Yayo Herrero, que seguramente Cristina la conocerás, o sea, las causas de la globalización no nos caben ya en este planeta enfermo, no nos caben. Entonces, si seguimos así, pero a veces, a mí de estas campañas me pasa, bueno, yo, como ha dicho del movimiento feminista, ¿no? Me parece que las campañas estas a veces tienen un peligro que es lo de la corresponsabilidad. Es verdad. Es verdad que nos tenemos que corresponsabilizar todo el mundo y hoy en la carnicería he dicho, no me des bolsa, que he traído, porque ya es que me estoy, no sé qué, no sé cuántos. Además es el día del medio ambiente y una chica que había hablado me dice, ah, sí, pues a mí tampoco me des, que me cabe en la mochila. Bueno, pues decir esas cosas es una chorrada, sí. Pero es verdad que vale. Pero realmente, o sea, la responsabilidad no está solo en nuestras manos, no nos equivoquemos. Mm. O sea, si tú vas al supermercado y absolutamente todo te lo dan en plástico, si tienes un plátano que está metido en un plástico, que además viene de no sé qué, ha recorrido no sé cuánto, 12.000 kilómetros para llegar aquí, si no consumimos en comercio local, si nos vamos de vacaciones en cruceros todo el rato que contaminan muchísimo, o sea, si hoy en día todo el mundo viaja a todos los lados y tiene una huella ecológica espectacular, pues eso también tiene que ver. Entonces tenemos que ver que las campañas están muy bien, joder, pero si la campaña al final es qué guay, todo el mundo, vamos a corresponsabilizarnos como si yo y mi vecina del tercero tuviéramos la misma responsabilidad que quien fabrica plásticos continuamente y nos lo están metiendo por el ojo y quien, no sé, pues no es lo mismo. O sea, aquí habrá que ver quiénes son los responsables también de que tengamos este modelo y que vivamos como vivimos. Y a mí eso me parece importante, porque es que si no, porque, o sea, estas campañas están muy bien como forma de concienciarnos, pero desde luego...
Yo también creo que el tema de este parque temático que se ha convertido en el Everest, con estos escaladores domingueros, es una muestra de la sobreexplotación del planeta. Es que ya no hay nada... O sea, yo cuando nací en el 53, en abril, todavía no se había escalado por primera vez el Everest. Se tardaron muchos años hasta que escaladores de la TV... Yo creo que es una burla del verdadero deporte, que es el alpinismo, porque esto es justamente exactamente lo contrario, ¿no? Es, o sea, falta poner escaleras mecánicas o un funicular que llegue allí, qué valor tiene. O sea, yo creo que es una muestra también de la estupidez de la humanidad, ¿no? Yo creo que también demuestra hasta qué punto cierta forma de humanidad ha ninguneado a la naturaleza. O sea, ya nos creemos que podemos ir a echar la basura, hacernos un selfie al Everest, y no tiene ningún valor. O sea, yo creo que estoy de acuerdo con esta diferencia entre este turismo barato, que simplemente barato aunque sea caro, que cuesta dinero, pero que tiene nada que ver con conocer la gesta de lo que fue la conquista, sin oxígeno. O sea, yo creo que los primeros defensores debieran ser los propios países, que claro, son dependientes también de este turismo, Nepal o China, y la verdadera gente que ama el alpinismo, ¿no? Y luego, respecto a las campañas, yo creo que sí, no son tan eficaces como nos gustaría, ni son de efecto tan rápido, pero bienvenidas sean. Yo creo que esta semana seguro que ha tenido un impacto el no envasar la fruta en plástico, lo cual es absurdo, pero es casi inevitable. A mí me ha costado esta semana, ahora que hago de vez en cuando la compra, me ha costado encontrar, por ejemplo, plátanos no envasados, a menos que, además, que lo han hecho complicado, hay que ir a no sé dónde, etcétera. Entonces hay que combatirlo activamente. Incluso diré algo más, yo no sé si aquí vengo ya de un poco de viejo, ¿no? Pero recuerdo cuando en la película El Graduado, el señor Robinson le decía al graduado, te voy a decir una palabra de futuro, era el futuro más prometedor. Plásticos, le dice.
O sea, microplásticos.
No, le dice plásticos, ¿no? Y fijaros que se ha convertido en uno de los 6 elementos, digamos, de más utilizado, pero justamente como apuntaba Cristina, hasta hace poco hablábamos eso del plástico, como apuntabas Javier, simplemente en sus posibilidades, pero no en cómo controlarlo. Y que haya llegado al Everest, o sea, es que verdaderamente a mí me repugna, o sea, es que me parece que es un indicativo de a dónde, hasta que, la estupidez, hasta dónde ha llegado.
Bueno, nos dicen en el WhatsApp de Radio Euskadi en el 688-840-840, que el tema de los plásticos es preocupante, que tenemos que involucrarnos, pero si los gobiernos siguen así, pues no vamos a llegar muy lejos, que también los ciudadanos estamos empezando a aprender a reciclar, pero luego se preguntan, pero después se sigue la cadena correctamente. También hay quien nos dice lo que nos comentaba Anabel, ¿no? Que en las tiendas de barrio pues las cosas no están envasadas, que es un problema de educación y que, bueno, pues que así somos de alguna manera los seres humanos destructivos. En fin, son reflexiones que nos van llegando a través del WhatsApp de Radio Euskadi. Vamos a cambiar de tema. Vamos al SIDA. Escuchamos a Saposain con este SIDA es, lo decíamos en la portada de esta tertulia. Entre 2008 y 2017 hubo una reducción del 43% de las muertes relacionadas con el SIDA, una disminución del 45% en infecciones nuevas por VIH en menores, el 19% en adultos. Son datos que recoge un informe de Naciones Unidas. Estamos hablando de una buena noticia que está ligada al aumento del número de pruebas diagnósticas, a la mayor cobertura de los sistemas de salud en buena parte del mundo. De nuevo, también a la concienciación, que es de lo que venimos hablando, y a la protección de la salud, que son claves, ¿no?, de alguna manera para mejorar la vida de muchas personas, junto con la investigación científica, por otro lado, que es la que hace que estas personas puedan acceder a un tratamiento que está cronificando esta enfermedad. Curiosamente, la misma semana en que leíamos esta noticia, que difundía Naciones Unidas, también leíamos un artículo en prensa que nos decía que hay un país en este planeta en el que las cifras se dan la vuelta de forma alarmante. Hablábamos de Filipinas. En 7 años, entre 2010 y 2017, los casos de contagio por VIH han subido allí un 175% y las muertes relacionadas con el SIDA un 300%. Lo más escandaloso quizá no son las cifras, sino que estas cifras son incompletas, porque es curioso que se refieren sobre todo a varones, bien sean homosexuales o heterosexuales, pero aquí prácticamente no hay datos de cómo afecta el SIDA en Filipinas a las mujeres, que es algo... todavía que parece que hay que recordar cada vez que hablamos de casi cualquier tema, ¿no? Que las mujeres son el 50% de la sociedad en la que vivimos. Y sin embargo siguen sin aparecer ni siquiera en estadísticas, Anabel.
Pues sí. yo creo que antes lo comentábamos antes de entrar, ¿no? Que la falta de educación sexual es absolutamente clave. En todo lo que tiene que ver con el SIDA, con la educación, está absolutamente relacionado con la educación sexual, pero yo también pensaba que el problema del SIDA no es un problema solamente médico, un problema de salud pública, también es un problema socioeconómico y no podemos olvidar lo que pasa con las patentes. En estos momentos, una de las cosas fundamentales es que hay un montón de avances tecnológicos que podrían curar la mayoría de las enfermedades que existen en el mundo, pero las patentes de las grandes empresas farmacéuticas no permiten que eso ocurra. Y eso, de alguna manera, lo que hace es... pues que en estos momentos el porcentaje mayor de personas que están sufriendo, que tienen SIDA, que son portadores, se encuentran en el continente africano, que realmente cuando vas a mirar a ver dentro de cada país qué ocurre, son los hombres homosexuales, las mujeres trabajadoras sexuales, todas las mujeres que están en mafias y en prostitución, las que se encuentran con una problemática mayor, que además en los lugares donde hay una mayor represión es mucho más difícil poder acceder, es decir, que las personas, depende de dónde vengan, que las personas en los países en desarrollo, en los países en África, es lo que se encuentran es con mayores posibilidades de poderse contagiar y muchísimas menores posibilidades de curarse cuando una vez que ya están contagiados. En realidad hay un porcentaje altísimo de personas que ni siquiera conocen que son seropositivas y ahí con las mujeres ocurre lo de siempre, que las mujeres no existen en las estadísticas y que no sabemos ni siquiera cuál es el porcentaje. La mayoría de las veces ocurre también que en muchos países lo que ocurre es que las mujeres se contagian por violaciones y por abusos sexuales y que ahí nunca existe protección, que la mayoría de las veces la dependencia de los hombres hace que no puedan tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva y que además cuando la pueden tomar no tengan acceso a ello. Bueno, todo eso es una complicación muy grande. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, leía también que que normalmente los fondos, el fondo global, no sé cómo se llama, que es quien propone, quien da ayudas para poder que puedan acceder a los medicamentos en los países del sur, la gente que está enferma en estos momentos, en el momento que la renta per cápita es mayor y que el PIB sube, deja de existir esa financiación, con lo cual se deja en manos muchas veces de los gobiernos que la sigan proporcionando, y eso es un fracaso absoluto. Entonces, a veces, yo creo que lo de Filipinas es verdad, pero creo que el informe de la ONU quizá es demasiado optimista respecto a algunas cosas, porque es verdad que en los países del norte la situación es mejor, y es verdad que los avances tecnológicos han hecho que mucha gente pueda vivir muchos años con la enfermedad, pero en estos momentos todavía los medicamentos siguen siendo carísimos, y eso tiene una razón. Entonces, eso me parece que es quizá lo más destacable, ¿no?, y lo más peligroso.
También tenemos una barrera, ¿no?, norte-sur, podemos decir en este caso, ¿no? Sí es cierto que la ciencia en los países, digamos, occidentales está consiguiendo que se cronifique la enfermedad, pero también es cierto que nos estamos olvidando, ¿no?, de que existe el sur, incluso casi nos estamos olvidando de la propia enfermedad aquí, ¿no? Porque lo que decía, lo que preguntaba un poquito, ¿no?, ¿cuánto hace que no oímos hablar del SIDA, ¿no? Parece que es algo que ha desaparecido, ¿no?, de nuestras calles, ¿no?, de nuestra sociedad, ¿no?
Bueno, es también otra muestra de que la investigación farmacológica responde a criterios que son puramente economicistas. La disponibilidad de medicamentos que logran, digamos, detener o cronificar la enfermedad sin más efectos es algo que está reservado al primer mundo. Pero también hay que decir que hay que apelar a, es un fenómeno complejo, pero el tratamiento como tabú de lo que son las enfermedades de transmisión sexual y de las prácticas en las que sexuales donde se produce, es también una muestra de que Filipinas pues es un contraejemplo en este avance demasiado lento, evidentemente, que depende del hemisferio donde uno viva, del nivel económico, no solo de la población, sino también de las autoridades que puedan hacer accesible este tipo de medicación. La verdad es que Filipinas está pillada en digamos, por esa historia donde no se habla de este tipo, es tabú, este tipo de enfermedad, este tipo de realidad, y esto da lugar a este efecto. Y evidentemente, simplemente recalcar que los informes también de la Unión, de organismos internacionales, debieran apelar a que el primer mundo o el mundo que lo pueda financiar haga llegar también la medicación, sobre todo de enfermedades que conducen a la muerte, digamos, al conjunto de la humanidad, financiando en los países que lo pueden pagar. Esto hay que hacerlo así por solidaridad y para atajar lo que son todavía epidemias, ¿no? Aunque es verdad que el primer mundo parece que nos hemos olvidado y no debiéramos hacerlo.
Cristina, no sé si quieres añadir algo más.
Sí, precisamente advertir de que ha bajado la guardia en las relaciones sexuales aquí, por lo menos, y que no solamente estamos hablando del SIDA, estamos hablando de que se está contagiando cada vez más gonorrea, sífilis, de todo. Entonces, bueno, yo creo que es que se nos está olvidando, porque como haya aquí, la gente no se muere, sino que se cronifica el SIDA, se habla menos y se está perdiendo el hábito del uso del condón.
Sí, así es. Bueno, pues se nos va acabando el tiempo ya, ¿eh? Nos quedan apenas 2 minutitos. Al final tenía razón Anabel, ¿eh? Al final siempre preparamos de más, siempre hacemos más cosas de las que nos da tiempo a hacer al final, pero bueno, esto es la radio, también es lo que tiene, ¿eh? Al final siempre el reloj es el que manda y es el que nos dice que nos tenemos que ir despidiendo, porque llega Loreto Larumbe con toda la información y con todas las noticias a Gambara. Os agradezco a los tres, a Mikel Aguirre Gaviria, a Cristina Piñaniz y a Anabel Sanz, que hayáis estado con nosotros esta noche, que nos hayáis aportado vuestras reflexiones. Y si no nos vemos, porque nos vamos de vacaciones, pues os deseo un buen verano a todos y que nos volvamos a ver aquí en septiembre.
Muy bien.
Muchas gracias.
Gabón. Gracias a los tres. Gabón. Nobody wants you when you're old and gray. No. Some changes made today. Oh, there's got to be some changes made. Now I'm not talking about next year, next month, next week, or even tomorrow. I mean, baby, there's gonna be some changes made by me.